viajero de la ciencia, con el físico Carlos Vera.
Carlos, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Camila, qué lindo escuchar tu
voz
de nuevo.
Bueno, muchas gracias.
Y buen día, Mauricio.
Buenos días.
Bueno.
Aunque no sea tan linda como
sí,
la de
Sí, es linda
¿no?
también.
Bueno, gracias, Cami, por Carlos. Bueno, vamos arriba.
¿De qué vamos a hablar, Carlos? ¿La convivencia en una civilización robotizada?
Exactamente. Venimos tratando en las últimas columnas todo lo que está relacionado con el tema de los chatbots, es decir, conversaciones con robots, y en particular todo se generó a partir de que encontramos que se viralizó una tecnología que se llama el ChatGPT,
sí.
Que lo que hace es emular de manera casi indetectable una conversación, lo que se llama en lenguaje natural. Es decir, la máquina emula como que estuviera escribiendo, en este caso, porque no son respuestas orales todavía, sino que son respuestas escritas a preguntas que le hacen las personas, los humanos, que le hacemos los humanos, con un lenguaje que uno no podría distinguir si se está tratando de una máquina o se está tratando de un humano. Eso es lo que nos llevó nuevamente a hacer un conjunto de columnas que hablan de la inteligencia artificial, que hablan de la robótica. Cada vez estamos más cerca de precisamente eso, convivir en una civilización cada vez más robotizada. Y de ahí proviene el tema central de lo que vamos a hablar en nuestra columna. Hoy estamos de alguna manera preocupados. Vemos un futuro extraño y a veces mucha gente lo ve como un futuro apocalíptico. Las máquinas nos van a dominar. Ese es el resumen de un concepto que está allí escondido. Y sobre todo cuando hay noticias de que para el año 2026, es decir, no es mañana, es pasado de mañana, ¿sí?, el 85% de las interacciones con los clientes, es decir, con alguien que pregunta para hacer algo, ¿ah?, por ejemplo, le pregunta a un banco cuál es la mejor inversión que puede hacer con su dinero, bueno, será gestionado precisamente por inteligencias artificiales. Es decir, no alguien que solamente, como en el chat GPT, te responde de una manera muy natural, con lenguaje muy natural, sino que además analiza tu escenario, es decir, lo que querés invertir, por ejemplo, en lo que estaba diciendo, en el ejemplo que puse del banco, lo que querés invertir, cuánto podés invertir, quién querés, con dónde querés invertir y cuáles son los intereses del propio banco en esa inversión. Todo eso lo va a gestionar a partir, esto lo dice una consultora importante, estadounidense, muy conocida, que es la consultora Gartner, ¿sí? Y dice que el 85% de la interacción con clientes van a ser gestionados para el año 2026 ya por inteligencias artificiales. Y que los negocios que están detrás de esto van a aportar por cada año 127 mil millones de dólares. Es decir, una cantidad de dinero que hoy una sola tecnología no lo produce en el mundo. Y esto vamos a hablar, ya lo adelanto, el próximo miércoles, ¿tá? Y además 85 millones de puestos de trabajo van a dejar de ser, es decir, se van a perder 85 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años, es decir, hasta el 2031. Y todavía quiere decir que tenemos más información, ¿tá? La Universidad de Oxford, que es otro referente clave en el mundo de la informática en general, de estas tecnologías más modernas, lo que dice es que entre el año 2075 y el año 2090, ¿sí?, habrá un 90% de posibilidades de que, atención con esto, las máquinas sean tan inteligentes como los humanos.
¿Y ahí?
Y ahí es cuando uno se pregunta, cuando se hace intensamente la pregunta de cómo será la convivencia con esa civilización entre los humanos junto con las máquinas gestionando y con las máquinas con un conocimiento semejante al humano. Bueno, y entonces frente a eso, Lo que tenemos para contarle hoy a nuestros oyentes, hoy, porque esto no termina hoy, ¿sí? Es cuáles son las reglas que a priori están funcionando hoy. Esas reglas provienen, las reglas que hoy llamamos las leyes de la informática, ¿sí? Esas leyes fueron formuladas por allá por el año 1942 por un científico físico ruso, Isaac Asimov, que en el contexto de ciencia ficción, repito, 1942, antes de la Segunda Guerra, ahí cuando estaba empezando a intensificarse, de la Segunda Guerra Mundial, quise decir, en ese momento, en el marco, repito, de ciencia ficción y de una hipotética, en esa ciencia ficción, rebelión de los robots, este científico, en ese marco, dijo que había que establecer por lo menos tres leyes básicas para esos robots. Esas leyes, que lo dijo en ese contexto, en realidad se quedaron allí como tres preceptos que realmente son los que le dan soporte, digamos, a toda la robótica que se fue desarrollando en la segunda mitad del siglo pasado. Y las voy a leer.
A ver.
Dice, un robot no hará daño, ¿tá?, a un ser humano, o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Esa es la primera ley. La segunda es, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley, obviamente. La tercera ley dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esa protección no entra en conflicto con, obviamente, la primera y la segunda ley de la robótica. Y luego, con los años, como se tomaron esas leyes como preceptos para cómo diseñar robot y la inteligencia que tenía que tener esos robots, en 1985, es decir, estamos hablando como de unos 13 años, 40 años posterior, un poco menos de 40 años, se estableció una nueva ley o un nuevo precepto que se le llamó la ley cero de la robótica, que dice que un robot no hará daño a la humanidad o por inacción permitirá que la humanidad sufra daño. Uh-huh. Entonces parecía que con esas cuatro leyes, con esos cuatro preceptos, todas las preceptos que eran éticos al final, ¿verdad? Parecía que la robótica iba a estar controlada. Lo que no tuvo en aquel momento Asimov en cuenta era la capacidad que podían tener esos mismos programas, algoritmos puestos en máquinas que hacen cosas, la capacidad de aprender ellos mismos. Esto era como se pensó hace mucho tiempo atrás, repito, en 1942, controlar con pura exhaustiva programación, ¿tá?, en el software, en el algoritmo, controlar el comportamiento de estos de estos nuevos seres, digámoslos así, que iban a convivir con el hombre. Pero eso no incluía, repito, la capacidad que hoy los algoritmos le han dado a esas propias máquinas, la capacidad de lo que se llama aprendizaje automático. El aprendizaje automático, ¿tá?, no es otra cosa que una técnica agregada a la robótica, a la inteligencia artificial, que permite que los programas, ¿tá?, ese conjunto de sentencias, de algoritmos que se ejecutan casi lógicamente, ¿no?, que los programas aprendan de la experiencia de ellos mismos de una forma más o menos automatizada. Esto es, experimentan repetidas veces cierto tipo de situaciones, y de esas situaciones que experimentan repetidas veces, que no estaban dentro del programa original, lo que hacen es extraer patrones, ¿ves?, como las cosas, como frente a ciertas cosas, a ciertos momentos, a ciertas acciones, eso no estaba previsto, ellos tuvieron que con su inteligencia que tenía el programa resolver qué era lo que iban a hacer, Entonces, de ahí, si eso se repite, traen patrones que lo acumulan, es decir, lo insertan dentro de las líneas del programa, del software, y por lo tanto aprendieron por sí mismos. Esto no tiene nada de diferente en cuanto al aprendizaje a cómo funciona el sistema neuronal humano. De ahí es que hay esa predicción de que la predicción de que hay una posibilidad de que un 90% de probabilidades de que para fin de este siglo la robótica, es decir, todos estos aparatos que están colaborando en principio con el hombre, adquirirían la misma sabiduría. Ahora, yo quiero decir un segundo aspecto, ¿tá?, que se llama el test de Turing. Turing, que es otro científico en 1950, también un físico, ¿tá?, inglés, lo que diseñó fue un experimento para en qué momento empezaba la humanidad a convivir con esta tecnología, la convivencia. Entonces, este físico y matemático inglés lo que hizo fue hacer una conversación, un humano, mantiene una conversación con una computadora y con una persona a la vez. Y no se ven entre ellos, ni la computadora ni la persona, ¿tá? Entonces, el objetivo del experimento es determinar si esa inteligencia artificial, es decir, la computadora, puede imitar las respuestas humanas. Y para ello, el humano lo que hace es, que está haciendo el test, lo que hace es, hace preguntas, tanto a la persona como a la computadora, es decir, al chatbot, ¿no? Y si no puede identificar si alguno de los dos sujetos es o no es una máquina, entonces la computadora es la que pasa con éxito la prueba de Turing. En el momento en que eso ocurriera, la humanidad empezaba ese paso, el paso de la convivencia con este nuevo tipo de aparatos. Y cada año, para eso, el test de Turing, a partir de allí, cada año se lleva a cabo una competencia de este tipo, que se llama el premio Loebner, ¿tá? Y donde hay jueces allí que declaran si es ganador el chatbot de inteligencia artificial o si es ganador el humano. Y entonces, lo interesante de esto es que una destacadísima inteligencia artificial llamada Cookie, en este caso las dos veces con K, ¿tá?, durante los últimos 4 años fue el ganador del premio Loebner. Y eso establece un tiempo cero, un tiempo de arranque en nuestra convivencia con máquinas. ¿Qué cosas hicieron? ¿Qué primeras respuestas aparecieron? Perdón, ¿qué primeras respuestas aparecieron en el mundo sobre esto? Bueno, quien primero reaccionó fue la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo. Y les voy a contar ya para terminar cuáles fueron las reglas básicas que pusieron el Parlamento Europeo, que obviamente por el momento son las que iluminan quizás al resto del mundo para ser tomadas en cuenta. La primera es, los robots que operen con inteligencia artificial deberán contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro. Interruptor de emergencia. Es decir, alguien que los pueda apagar, aunque sea con un control remoto. 2. No podrán hacer daño a seres humanos. Esto es para respetar las leyes que ya venían en la tradición, ya venían siendo aceptadas como preceptos en hacer de esos que dije de Asimov, para construir y armar estas inteligencias. No podrán generar relaciones emocionales. Bueno, aquí uno podría comentar cantidad de cosas, pero yo creo que muchas de ellas son obvias. 4. Será obligatoria la contratación de un seguro destinado a las máquinas de mayor envergadura para que, ante cualquier daño material, bueno, los dueños de esa máquina, los padres, como se dice ahora, es decir, los inventores de esas máquinas, quienes asuman, sean quienes asuman los gastos, ¿no? La cuarta es, sus derechos y obligaciones serán clasificados legalmente, es decir, en nuestra sociedad van a participar con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, por lo tanto, va a haber una justicia. Y quinto, las máquinas tributarán el seguro social. ¿Ah? Es decir, la entrada en el mercado laboral, como va a impactar en la mano de obra de muchas empresas, entonces eso no puede ser gratis, eso tiene que pagar también a la seguridad social, que generaría impuestos también para subvencionar. Sí.
Y ciudadanas. En cualquier momento se sindicalizan.
Y bueno, y entonces, como aquí hay inteligencia
artificial
y aprenden, ¿no?, de sí mismos, no sé, a mí me gustaría que los oyentes hoy quedaran con estas preguntas, porque es el mundo que nos viene, es el que tenemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar el próximo miércoles, Mauricio, Camila? Vamos a tratar el otro problema. ¿Cómo se vive? ¿Cuál es la vida? ¿Cómo es la convivencia en una sociedad de esta naturaleza en cuanto a las reglas éticas? Las reglas éticas que gobiernan, y ahí en la ética no hay nada preestablecido. Porque no se puede hacer futurismo de esto, no sabemos dónde vamos a llegar. Estas predicciones cambian la naturaleza del mundo futuro. Claro. Entonces, bueno, ¿qué ética se espera de los humanos creando esto, además de estas reglas y de estas leyes que vienen siendo tradicionales ya desde 1942? Bueno, qué reglas éticas hoy, 2021, son las que deberán políticamente y filosóficamente deberán tener en cuenta para generar esa convivencia?
Bueno, queda planteada la pregunta entonces, Carlos.
Así que pensemos en eso en esta semana, que la ciencia nos descubre este tipo de cosas, y el miércoles que viene nos encontramos para hablar de la ética de la inteligencia artificial.
Muy bien, Carlos Vera, gracias como siempre. Bueno.